Quiero invitarte a abrir tu Biblia hoy en el Nuevo Testamento y vamos a tomar una pausa al libro de Josué que estamos estudiando para analizar un acontecimiento importante que se celebra en toda la cristiandad en el día de hoy, que es el domingo de entrada triunfal o lo que muchos llaman Domingo de Ramos. Fue ese domingo donde Jesús entró a Jerusalén y vamos a tomar un pasaje en la Biblia donde lo explica y vamos a entender qué significó esto para los que estaban allí, qué significa esto para mí hoy. Ahora es algo interesante porque quiero salir desde el libro de Josué. Y quiero salir de Josué para entrar en Juan capítulo 12. Abra su Biblia si puede en Juan capítulo 12. Lo interesante es que lo que vamos a estudiar hoy fue un momento crucial en la vida de Jesús, pero también fue un momento crucial en todos los que en la vida de todos los que le rodearon. Y fue un momento donde hubo un llamado al compromiso. Quiero decirte, la vida se compone de muchas decisiones que tomamos. Nosotros tomamos decisiones todo el tiempo, ¿sí o no? Estamos tomando decisiones en tantas cosas. Bueno, ese era un momento decisivo. Josué, en un momento de su vida, en el capítulo 24, y si quieres saber 24:15, donde voy a leer, y Juan capítulo 12, del 12 al 25, donde vamos a terminar leyendo. Llegó un momento al final de la carrera de Josué que Josué dijo esto: y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto fue el final del discurso de despedida de Josué. Después de haber experimentado muchas cosas, Josué dice: mi decisión es de compromiso con Dios. Pero había dos opciones. Estaba la opción de servir a los dioses del pasado, de Egipto, y la opción de servir a los nuevos dioses del lugar donde estaban. ¿Sabes? Como creyentes, tú y yo también tenemos opciones todo el tiempo. O seguimos viviendo en el pasado, o nos contagiamos con el espíritu del presente. Pero yo quiero hoy que sepas que Dios tiene algo mejor para nosotros. Y cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén, narrado en Juan capítulo 12, vamos a encontrar que hay opciones. Pero yo quiero hoy llevarte al compromiso, porque al final un compromiso con Dios cambiará el resto de tu vida, y no solamente el de tu vida, puede cambiar el resto de tu familia. En Juan capítulo 12, a partir del verso 12, encontramos la entrada triunfal de Jerusalén. Y antes de empezar a leer, quiero darle un par de advertencias, porque yo creo que es válido. Cuando estábamos estudiando en la primaria y cuando éramos pequeños, nos enseñaban muchas fábulas con animales. Esas historias de, por ejemplo, ¿alguien recuerda la historia de los tres chivitas o los tres ositos, cochinitos que llegaron a la casa y encontraron, recuerdan aquello? Pero había una enseñanza detrás de estas historias. O por ejemplo la historia de, qué sé yo, del gallito que no pudo esperar. Y siempre nos enseñaban con animales algunas enseñanzas muy interesantes. ¿Recuerdan algunas, no? Ahora, aquí hay una historia que no se trata del animal. Generalmente en este tiempo la iglesia trae un burrito y la gente piensa que se trata del burro. Le voy a hacer la historia del burro antes de comenzar el sermón. Cuenta la historia que este burro que Jesús iba en él, la próxima semana estaba hablando con sus amigos los burros. Y en una reunión de burros, este burro dice a los demás burros: ¿saben qué? Yo soy un burro famoso, no me digas. Y dice: ¿por qué? Y dice: tú verás, acompáñenme a la ciudad de Jerusalén y ustedes mismos verán lo que va a pasar. Y este burro va entrando con sus par de amigos burros a la ciudad de Jerusalén y la gente está en su vida y en su afán normal. Y al final que entraron, los otros burros dijeron: dime, ¿dónde está tu fama? Y dice: no, no sé por qué esta gente son tan hipócritas. Porque la semana pasada yo entré por aquí mismo y todos vinieron donde estaba yo gritando, ponían sus palmas, ponían sus mantos y me gritaban y me aplaudieron. Pero así son la gente de ingrata. El otro burro le dice: no, burro, animal, no se trataba de ti. Los aplausos y las palmas eran para el que tú llevabas encima. Quiero decirte algo. Hay una enseñanza aquí, ¿no? Hey, no se trata de nosotros. Se trata del Cristo que está en nosotros. Y sin Él, somos simplemente burros. Entonces, la próxima vez que alguien te aplauda como usted lo ha hecho ahora, recuerde esto: no se trata de nosotros, se trata de ¿quién? Del que llevamos encima, porque sin él no somos nada. Entonces, esta historia de hoy no es de burros, es del que iba encima del burro. Solo para que preste su atención a Cristo. Leyendo la palabra del Señor en Juan capítulo 12, dice así, verso a 12, dice que el siguiente día grandes multitudes habían venido a la fiesta, y al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban esta palabra que hemos cantado: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, aquí viene el burrito, montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también habían venido la gente a recibirle porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe lo dijeron a Jesús. Atención, porque aquí es donde viene la palabra de Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿De quién se trata esa historia? De Jesús. Vamos a enfocarnos en la gente que está alrededor de Jesús, pero vamos a terminar escuchando bien claro lo que Jesús quiso decir, o lo que Jesús dijo, y qué significó para los que estaban allí y qué significa para nosotros. ¿Listo? Vamos a empezar por el principio. Miren lo que está pasando. Jesús está entrando en Jerusalén y hay un primer grupo que está alrededor de él. ¿Cuál es ese primer grupo que está alrededor de él? Los que vinieron a él oyendo que él había resucitado a Lázaro. Jesús el día antes o unos días antes había resucitado a Lázaro en una pequeña aldea, y sabían que éste podía resucitar muertos. ¿Y a qué fiesta habían venido? Era la fiesta de la Pascua, una fiesta que anualmente se celebraba en Jerusalén recordando la liberación de Egipto. Los judíos se reunían y venían de todas partes. Se dice que aproximadamente 2 millones de personas se congregaban en el tiempo de la Pascua. Ahora se corre el rumor de que Jesús también viene a la Pascua, y la gente que sabe que Él puede resucitar muertos, otros que sabían que Él podía darle comida a los hambrientos, llegan a Jerusalén para verle a Él. Ahora, qué interesante, quiero que entiendan un poquito lo que está pasando, que ellos empezaron a decir: Hosanna, que significa oh, sálvanos ahora. Jesús está entrando en un burro. ¿Por qué Jesús está entrando en un burro? Por dos razones. Número uno, porque está cumpliendo una profecía que ahorita vamos a ver del Antiguo Testamento, de cómo debía entrar el rey de los judíos a Jerusalén para dar su vida por ellos. La segunda razón, porque el burro era un símbolo de un animal de carga y no un animal de guerra. Jesús está entrando en un burro diciendo: yo no vengo a establecer guerra contra Roma. ¿Cuál era el problema? Los judíos estaban esperando un Mesías, un Salvador, que los liberara de la esclavitud que Roma había impuesto en ellos, porque ellos pensaban que si Jesús les libraba de Roma, su problema se acababa. Los judíos pensaban que su problema era político. Y como era un problema político, también era un problema económico. Y como era un problema económico, era un problema social. Y alguien que pudiera cambiar el orden político iba a cambiar la economía, iba a cambiar la sociedad, y sus vidas iban a ser mejor. Jesús los decepciona, porque Jesús les dice con el burro: yo no vengo a cambiar el sistema político, ni la economía, ni la sociedad. Yo vengo a cambiar una cosa más profunda. Yo vengo a cambiar el corazón. Entonces, este primer grupo, ¿quiénes son? Anota esto. Este grupo son aquellas personas que buscan a Jesús o se acercan a Jesús por conveniencia. Anota esto porque quiero que entiendas. Esta gente veían a Jesús como alguien conveniente para su propio bienestar. Me conviene este, porque este va a quitarme la opresión de Roma. ¿Qué es lo que pasa cuando este grupo se acerca a Jesús y le adora y le pone palmas delante, buscando algo que les convenga? Cuando se dan cuenta que viene en un burro, cuando se dan cuenta que no vino a acabar con Roma, solo pasaron 5 días para que muchos de estos que estaban gritando "sálvanos ahora" gritaran, dígalo bien fuerte, "crucifícale". Porque si vamos a seguir leyendo el viernes, muchos de esta multitud ya no dijeron "sálvame", sino que, ¿saben una cosa, mis queridos hermanos? Alrededor de Jesús vamos a encontrar personas que se acercan a Cristo por algo que les conviene, por algo personal. Y quiero decirte más: la gente que se acerca a Jesús por conveniencia busca cosas. Y cuando no encuentra esas cosas, ¿qué pasa? Jesús no llena sus expectativas, y cuando Jesús no llena sus expectativas, ya no le hace falta. ¿Qué te parece? Por ejemplo, Jesús está cumpliendo Zacarías capítulo 9, verso 9, donde dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti como justo, salvador. Pero miren esta palabra: humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cuando sigues a Cristo por conveniencia, dejarás de seguirlo cuando cambien las circunstancias. Mientras Cristo esté dándote todo como tú lo planeaste, como tú lo esperaste, como tú lo quisiste, en el momento que lo quisiste y a la manera que lo quisiste, estás bien con Cristo. Pero cuando las cosas cambien, ya tú has cambiado. ¿Sabes cuál es mi deseo en esta tarde? Que tú tomes una decisión. No sigas a Cristo simplemente por lo que aparentemente te conviene hoy. Quiero que miren algo que dice el verso bíblico, porque es para mí súper importante. Miren lo que dice el verso 16. Estas cosas no las entendieron los discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas, que estas cosas estaban escritas acerca de él. Mira, quiero decirte algo. Ni los discípulos mismos entendían lo que estaba pasando. ¿Saben que hay momentos en la vida en que tú no entiendes lo que te está pasando? ¿Sabes cuándo los discípulos entendieron esto a totalidad? Cuando los acontecimientos pasaron. Te voy a dar una enseñanza hoy importante. Hay cosas que hoy te están pasando y que te pueden estar sucediendo que no las vas a entender hasta que no termine la película, hasta que no termine el episodio. Pero no te desesperes y no sigas a Cristo solo por lo que este es conveniente. Síguelo porque Él sabe lo que está haciendo y Él sabe lo que es mejor para ti. Ha habido un problema en la iglesia le ha prometido a la gente algo mal. Cristo va a hacer todo lo que tú quieras, como tú quieras y cuando tú lo quieras. Y puedo decirte algo, no es así. Cristo va a hacer lo que Él quiere, cuando quiere y como quiere, pero al final va a ser para bien tuyo y para bien mío, porque la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y hay que tomar una decisión. ¿Quiero seguir a Cristo por solo lo que me conviene? Y cuando ya las cosas no me convengan, lo abandono. Pero vamos a ver otro grupo más, porque quiero seguir avanzando alrededor de Cristo. Por ejemplo, ¿saben cuánto decepción sintió el Señor cuando vio a esta gente? Miren lo que pasa cuando Cristo ve a toda esta gente. No lo dice Juan, pero lo dice Lucas capítulo 19, verso 41. Miren qué interesante. En Lucas 19, 41 dice la palabra del Señor: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos. Jesús está viendo toda esta gente gritándole y Jesús está llorando. ¿Saben por qué? Porque Jesús sabía que ellos estaban tan centrados en lo que ellos querían que no entendían lo que era para bien. Dice: si al menos tú conocieses lo que es para tu bien. Quiero decirte algo más. La conveniencia nos ciega porque es egoísta y siempre creemos que se trata de nosotros. Y ellos pensaban que se trataba de ellos. No, se trataba del reino de los cielos. Se trataba de algo más grande que estaba llegando a ellos. Lo tenían delante y no lo podían ver. Ahora hay otro grupo en esta escena que quiero dedicarle un tiempo a este grupo de la escena. Este grupo, segundo grupo de esta escena, se encuentra ahora en un grupo de personas que no eran judíos, que no entendían bien las profecías, pero están en el verso 20. Había un grupo, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta, y estos se acercaron a Felipe y le dijeron: queremos conocer al maestro, queremos ver al maestro. Y aquí está el segundo grupo alrededor de Jesús que quiero ver hoy. ¿Quién es el centro de esta historia? Jesús. Pero alrededor de él siempre pasan muchas cosas. Anota cuál es el grupo. Este es el grupo de la curiosidad. Estos quieren conocer un poco más. La curiosidad busca conocimiento, busca tal vez comunión para experimentar un poco más a Jesús. Y tal vez tú estás aquí hoy o estás en el internet curioso de saber más de Jesús. Bueno, te tengo una buena noticia. La Biblia dice que a los que vienen a Él, Él no les echa fuera. Estos estaban en la fiesta, tal vez oyeron de la alimentación de los 5,000, tal vez oyeron de que Jesús resucitaba a los muertos, tal vez pensaron que Jesús podía liberar a los judíos de Roma, pero estos quieren un paso más. Estos quieren conocer. Estos están curiosos de pasar tiempo con Jesús. Ahora, quiero decirte algo. Esto era el cumplimiento de otra profecía. Si el burro era el cumplimiento de Zacarías 9, aquí se estaba cumpliendo otra profecía. que el apóstol Pablo en los Romanos capítulo 9 verso 25 dice, hablando del profeta Oseas del Antiguo Testamento, dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. ¿Qué pasaba? Jesús ahora está siendo atractivo porque está siendo buscado no solamente por los judíos, sino por alguien que se llama gentiles. Los de afuera están llegando a Jesús con curiosidad. Ya había pasado una vez cuando los sabios del oriente vinieron a buscar la estrella. Ahora sigue pasando, más gente de afuera está llegando, porque para Jesús no hay diferencia entre unos y otros, todos necesitan salvación. Y ahora estos están buscando a Jesús. Estos quieren conocer más, quieren compartir, quieren saber un poco más. Ahora, interesante, posiblemente tú dices: yo quiero conocer más y por eso estoy aquí. Y cuando Jesús escucha que hay curiosos y gente deseando conocerle, ahora dice esto: ha llegado ¿qué? La hora. Atención, que aquí es donde esto se pone interesante. Jesús va a hacer un llamado. Y dice Jesús, voy a leerlo otra vez para después decirle de qué se trata: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Por qué Jesús sabe que llegó su hora? Simple, porque Jesús sabía que venía. Y Jesús sabía que era el momento, y que en esta Pascua el cordero que se iba a sacrificar era Él. Y Jesús dice: ha llegado la hora para que el Hijo de Dios sea glorificado. Miren el verso 24: de cierto os digo, wow, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Acuérdense, los discípulos no entienden, pero tú y yo ahora podemos mirar atrás y entender. ¿Qué está diciendo Jesús? Llegó la hora para yo morir. Y se compara su vida como la de un grano de trigo. ¿Por qué? Porque era una analogía de la agricultura. El grano de trigo, si se quedaba ahí, servía para comer. Pero si se sembraba y moría, daba una planta de trigo y daba mucho fruto. Jesús está diciendo: si yo no muero y doy mi vida, ustedes no se salvan. Y ha llegado la hora para que algo grande pase. ¿Cuál es la hora? La hora en que yo voy a ser entregado, porque yo voy a dar mi vida para que muchos se salven. Yo no voy a dar mi vida para librarlos de Roma. Yo voy a dar mi vida para librarlo del problema real. ¿Cuál es el problema real? No era la economía romana, no era la sociedad romana, no era la opresión romana, era el pecado en el corazón del hombre. Quiero decirte algo, mi querido hermano, amigo, familiar que estás aquí. El problema más grande que el hombre tiene no lo tiene fuera de él, lo tiene dentro de él. El problema más grande que nosotros tenemos se llama pecado y está en nuestro corazón. Miren, el ambiente a tu alrededor puede lucir perfecto y muchas veces tú no te sientes contento, agradecido ni satisfecho. ¿Lo has experimentado? ¿Sí o no? Se te arreglan todas las condiciones a tu alrededor y hay un vacío todavía en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sabía que el problema del hombre no era la economía, la política ni la sociedad, era el pecado en el corazón. Y Él dice: yo he venido a morir para que otros tengan vida. Ahora, ¿qué grupo es este? Vamos a ver, porque Jesús los va a llamar. Y Jesús le dice después en el verso 25: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Qué está diciendo Jesús? Que el que ama su vida la pierde y el que la aborrece la gana. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está yendo en contra de los paradigmas del mundo. Y Jesús está diciendo: los que quieren que yo sea un rey político y los que se han acercado hoy simplemente por su conveniencia, tengo malas noticias. Esto se trata de compromiso. Y anota este tercer punto, por favor. Los que estaban llamados a un compromiso. Jesús le dice: yo estoy comprometido en esto, a punto que voy a dar mi vida. Pero los que van a experimentar lo que yo traigo necesitan un compromiso. ¿Qué significa, pastor, amar mi vida o perder mi vida? ¿Qué significa poner mi vida o qué significa retener mi vida. Esto está un poco complicado y abstracto, simple. Jesús está diciendo, el camino para ver fruto significa morir primero. Jesús está diciendo, el compromiso requiere, número uno, reconocer, anota esto por ahí, reconocer quién es Jesús. Tienes que saber a qué él vino y tienes que saber lo que no es. Le decía a alguien ahorita en la clase, no podemos avanzar en la vida cristiana de adultos con una fe para niños. ¿Cuántos fueron bendecidos con ver a los niños alabando al Señor, sí o no? Saben que los niños son ingenuos. Y no solamente son ingenuos, tienen lenguaje literal. Usted le dice al niño, vamos a pararnos encima de la iglesia, y ellos piensan que es en el techo. Porque el niño es así. Ahora, ¿qué pasa? Que el niño llega el momento que empieza a madurar. Y hay que enseñarle cosas de adulto. ¿Sabes una cosa? Jesús está enseñando una lección para adultos aquí. Jesús está diciendo, tú reconoces que para yo ayudarte a ti, yo tengo que dar mi vida por ti. Tú reconoces que tu problema no es social, político, económico, es del corazón. Y él dice, yo vengo a dar mi vida por ti. Pero para poder recibir lo que yo te doy, la segunda cosa que tú necesitas no es simplemente reconocer. Hay otra cosa más. Tú necesitas rendirte. Y aquí anota esto, rendición. El compromiso con Cristo requiere que yo reconozca cuál es mi verdadero problema. Romanos, la palabra del Señor dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos separados de Dios. Segundo lugar, Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Yo tengo que reconocer que Cristo vino a darme algo más profundo que cosas temporales y pasajeras. Cristo vino a darme algo más que lo que yo anhelo para el momento. ¿Cuántos conocen lo que es un Tylenol? Advil, Tylenol, aspirina. ¿Quién quiere tomar Tylenol o aspirina para un dolor de una enfermedad crónica? Y que te diga, no, no, ese dolor te está matando, pero tómate un Tylenol para que se te quite un ratito. No, tú necesitas un medicamento que erradique la infección. Cuando nosotros ponemos nuestra vista, escúchame bien, en las cosas temporales de este mundo para que satisfagan nuestra vida, estamos usando cosas momentáneas que no satisfacen eternamente y completamente. ¿Y qué es lo que pasa cuando pasa el efecto de esas cosas o ya no las tenemos? ¿Qué sucede? ¿Estamos tan mal como antes o peor? Cristo está diciendo, no, yo quiero que me entregues toda tu vida. Porque el que pone su vida la gana. Y hay un paso de renuncia para aquellos que quieren comprometerse con el Señor. Ahora, lo interesante, ¿qué significa renunciar, pastor? Renunciar significa saber que para poder avanzar en lo que Dios tiene para mí y disfrutar de lo que Él tiene para mí, primero que yo tengo que soltar lo que tengo en mi mano. Cuenta la historia del pequeño niño que tenía una moneda de 25 centavos en su mano y quería recibir un peso, un billete completo. Y el papá decía, abre la mano. Y él decía, no. Pero abre la mano. No. Pero abre la mano que tengo algo para ti. No. Porque estaba reteniendo sus 25 centavos. No sabía que la única manera de poder recibir más que lo que tienes es cuando eres capaz de dejar ir lo que has retenido por tanto tiempo. Muchos de nosotros en la vida estamos así. Estamos reteniendo las cuatro cosas que hemos podido conseguir por nuestro propio esfuerzo y cerrando la mano a la gran bendición que Dios tiene para nosotros por su sacrificio en la cruz, simplemente porque no hemos decidido renunciar. Y Jesús dice, el que pone su vida, la gana. Ahora, pastor, ¿y qué hago? Bueno, oigan lo que la palabra del Señor dice, Mateo 16:24, el Señor dijo así, si alguno quiere venir en pos de quién, de mí, niéguese a quién, a sí mismo, tome su cruz y qué, y sígame. El Señor está diciendo, para experimentar lo que yo traigo, tienes que reconocer quién soy y qué es lo que traigo, tienes que renunciar a lo que tú tienes, pero este es el precio, o esta es la recompensa. Nota esto, hay recompensa. Tal vez tú dices, pastor, esto es de renuncia. No, esto es de recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El Señor dice, y dice el Señor, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ¿qué? Allí también estará, ¿quién? Mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le, ¿qué? Le honrará. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús está diciendo, hay gente aquí por conveniencia, hay gente aquí por curiosidad, pero hay alguien aquí que le interese un compromiso. Y el Señor dice, aquellos tienen que primero reconocer quién soy yo. Segundo, renunciar. Pero tercero, van a recibir una gran recompensa. ¿Cuál es la recompensa que tengo yo, pastor, para si empiezo a seguir a Cristo? Simple. Te voy a dar dos cosas por lo menos. Número uno dice así, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi qué. ¿Sabes cuál es la primera recompensa que tú y yo tenemos cuando empezamos a seguir a Cristo? La seguridad de vida eterna. La seguridad de que nuestra vida no termina aquí. Porque Jesucristo resucitó de los muertos. ¿Cuántos lo creen? Lo vamos a celebrar pronto. Cristo está vivo. Y aquellos que creen en Él, que renuncian a su vida, pueden estar donde Él está. Dice, pastor, ¿cómo que Cristo está vivo? Claro que sí, ha cambiado mi vida, ha cambiado la de miles y va a seguir cambiando la de aquellos que hoy tomen una decisión de seguirle. Lo otro que tenemos que hacer es saber que estamos llamados a servir. Dios te ha llamado a servir si tú estás siguiendo a Cristo. Pero hay algo interesante. Mi Padre le honrará. La segunda cosa importante es esta. ¿Cuándo le iba a honrar el Padre a Cristo? Cuando muriera y fuera al cielo a la diestra del Padre. Ese era un momento. Pero Cristo iba a ser honrado en todo tiempo. ¿Saben? Y aquí es donde Cristo pone un balance entre las cosas de los hombres y las cosas de esta tierra. ¿Tú prefieres ser honrado y aplaudido por gente como tú y como yo, o ser honrado por Dios? Yo quiero ser honrado por Dios, porque la recompensa que viene de Dios es diferente. Las cosas que vienen de Dios son diferentes. No tienen nada que ver con las cosas de este mundo. ¿Saben? Una vez, tal vez, alguno de los discípulos pensó lo mismo que tú estás pensando. Oiga, pastor, pero ya yo lo dejé todo y yo estoy siguiendo a Cristo, ¿y qué tengo yo? ¿Saben quién pensó eso? Si alguien está pensando eso ahora, no te sientas mal. Hubo un discípulo que también lo pensó. ¿Cómo se llamó ese discípulo? Pedro. En Marcos capítulo 10, verso 28 al 31, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos, ¿qué? Dejado todo y te hemos, ¿qué? Tú dices, pastor, ya yo estoy siguiendo a Cristo. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa mía y del Evangelio, escucha bien, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casa, hermano, hermanas, madre, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Escuchen esto. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. ¿Cuál es la recompensa de aquellos que tienen un compromiso? Mira, el Señor está diciendo 100 veces más. Porque cuando venimos a Cristo, Él a veces deja caer de nosotros lo que nosotros tenemos para podernos dar lo que necesitamos. Y nosotros creíamos que la moneda de 25 centavos era lo mejor, hasta que abriste tu mano y la dejaste caer, y Dios puso todo lo que tienes ahora y lo que tenemos ahora. Quiero decirte algo. Ese día, alrededor de Jesús, había por lo menos tres tipos de personas. Bueno, cuatro, si el burro se considera gente. El que no entendía de qué se trataba. Yo espero que ninguno de nosotros sea ese. Pero estaban aquellos que solo llegaron por ciertas cosas que les convenían. Y está bien. Porque es posible que tú te acercaste a Jesús por ciertas cosas que te convenían, pero lo que quiero hoy es que pases a una etapa mayor, a esa etapa de compromiso con Dios. Porque las cosas que te convienen pueden cambiar y las circunstancias pueden cambiar, pero Dios nunca cambia. El segundo grupo era aquellos que eran curiosos, que querían saber más y conocer más, a los cuales yo pienso que Jesús les recibió y les dijo esto. Porque dice la palabra que Él no rechaza a aquel que se acerca a Él. El que viene a mí no le echo fuera, dice el Señor. Pero les dijo, pero hay algo más que curiosidad. Tal vez tú estás aquí porque tú estás curioso, interesado en conocer de Dios. Pero hay más que curiosidad. Jesús nos llama a un compromiso. A un compromiso serio con Él. Y yo creo que en un tiempo como este, donde celebramos la entrada triunfal a Jerusalén, tenemos que reconocer en primer lugar, ¿sabe por qué entró y por qué vino? Vino a dar todo lo que tenía para poder darnos vida y perdón en abundancia. Este es un tiempo de celebrar a alguien que nos amó tanto, que lo dio todo por nosotros. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a qué? A su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal vez tú has crecido, has pensado, no valgo nada. Quiero decirte, tú vales mucho porque Dios envió todo lo que tenía por ti. ¿Reconoces eso? Segundo lugar, un compromiso no solamente requiere reconocer intelectualmente, requiere una rendición personal. Muchos de nosotros podemos estar aferrados a muchas cosas en esta vida, a mis propias metas, a mis propios logros, a mis propios deseos. Quiero decirte algo, lo que tú quieres para ti no se compara con lo que Dios tiene para ti. Quieres abrir la mano y renunciar y decir, yo me rindo y entrego mi vida a los pies del Señor. Ahora, ¿qué va a pasar? Hay una gran recompensa. Dios promete vida eterna a aquellos que le siguen y le sirven, y Dios promete la honra de Dios. Yo prefiero la honra de Dios que no la honra de los hombres. ¿Recuerdan cómo terminó Josué su historia? Si bien os parece, escojan a quién van a servir, sea lo que servían antes o a lo que sirve la gente que está a su alrededor. Pero Josué dijo, pero yo en mi casa, ¿qué? Quiero hacerte una pregunta en esta tarde. ¿A quién quieres servir? Hay un llamado de compromiso. Iglesia, cristiano, amigo, familiar que estás aquí. Tal vez llegaste aquí simplemente por necesito ayuda de Dios. Me conviene acercarme a Dios. Sí te conviene. Pero te conviene dar el próximo paso, ir al compromiso. Para otros es la curiosidad de saber más. Yo quiero saber más. Qué bueno. Pero Dios quiere llamarte hoy a un compromiso. Él lo dio todo para que nosotros podamos tener vida eterna. ¿Y cómo responder esta tarde a la palabra? ¿Qué significa esto para mí hoy? Te pregunto, ¿dónde estás? Con respecto a Cristo, ¿en la conveniencia, en la curiosidad o en el compromiso?